El retrato o la imagen de un mundo post-apocalíptico, ¿no? Si es que se puede decir así o no.
Sí, sí, está muy bien. Post-apocalíptico.
Un sitio devastado, tremendo. Pero hay una paloma en la cabeza de un sujeto, de un calavérico sujeto.
Sí, que le está sacando un gusanito, ¿no? De la frente.
Y los ojos no se le caen, ¿eh? Es raro eso.
No. Bueno, así es la tapa que estás describiendo, Edgardo, de Letra Muerta, una novela en la Argentina post-apocalíptica escrita por Guillermo Bauden y César Inovec, con el cual estamos en comunicación telefónica. ¿Qué tal, César? ¿Y todo bien?
¿Qué tal? ¿Cómo va?
¿Todo en orden ahí?
Todo en orden. Acá escapándome una reunión de trabajo, pero a tiempo para conversar con ustedes.
Está muy bien. Estamos en comunicación directamente con la provincia de Córdoba, ¿no?
Así es.
Bueno, ustedes de Entre Ríos igual.
Sí, nací ahí en realidad circunstancialmente, pero vivo en Córdoba desde los 10 años.
Está muy bien. Contanos un poquitito cómo nació la idea esta de escribir entre ustedes vos, entre Guillermo, con Guillermo, digamos, esto de hacer una novela post-apocalíptica, ¿no? Entre los dos. Y ya metete un poquitito en la historia.
Bueno, en realidad, esto surgió hace un tiempo. La novela se publicó en 2012 y se comenzó a trabajar un año antes. Antes de empezar a trabajarla, ya nos remontamos a fines del 2011, surgió de conversaciones sobre el género, así, de películas, cómics, etcétera. Como que había algunas cosas que estaban buenas, otras no tanto. Y novela como que no había. Había alguna trilogía española que estaba interesante, pero en general como que no había algo que uno diga, wow, esta historia está buena. Y conversando sobre las posibilidades de supervivencia en Argentina, teniendo en cuenta que uno no duerme con una Colt debajo de la almohada, ni que hay escaleras de incendio en todos lados y demás, ¿cómo sería? Por ejemplo, un ejemplo que ponía el coautor era que si en Noruega le cortan los servicios, en una semana se mueren. Acá estamos totalmente acostumbrados a sobrevivir sin ellos. Entonces, queríamos ver cómo se adaptaba esa situación a la realidad local. No solamente a la realidad de lo que hace infraestructura, sino también en lo que hace a idiosincrasia. O sea, qué sé yo, todos los pueblos del mundo tenemos formas diferentes de reaccionar en la práctica ante una adversidad. Y bueno, y de a poco surgió así como un juego epistolar, en un blog, así como públicamente, y carta venía, carta iba, entre dos grupos supervivientes manejados por cada uno. Y con el tiempo aparecieron los editores y se le dio una forma más acabada de novela, con capítulos en tercera persona. Así que es como una novela coral, o sea, no hay un protagonista, sino que hay un puñado de protagonistas y un montón de personajes, y hay una buena cantidad de voces que cuentan la historia.
Y tiene la dinámica esta de cartas que se van escribiendo entre estos grupos de supervivientes.
Sí, por lo menos hasta cierto punto de la trama. No puedo contar más para no spoileárselas, pero... al principio, el blog se convirtió en la columna vertebral, pero después se escribieron un montón de capítulos en tercera persona en los que, por ejemplo, los personajes dicen una cosa, pero a veces pueden omitir información o inventarla o exagerarla, y hay contraste por ahí entre los capítulos en tercera persona que cuentan un mismo hecho con lo que cuentan los personajes. Eso como un detalle que puede pasar desapercibido y no afecta a la lectura, pero que también está.
Y esto está ambientado en Córdoba, ¿no?
En realidad, no en la ciudad de Córdoba. Transcurre algunas escenas en Buenos Aires, especialmente al comienzo. Tiene algunas escenas, un capítulo en Silicon Valley. Tiene un capítulo en los Balcanes, que en realidad es un flashback, pero está en los Balcanes. Y el resto, el grueso de la novela, transcurre en el interior. En dos poblados muy pequeños del interior, que son Totoral y La Cumbre. Sobre el final se van acercando a la ciudad de Córdoba, pero no se llega a entrar así en plena ciudad, digamos. No transcurre la novela en Córdoba, técnicamente. Claro. Por eso le pusimos en la Argentina posapocalíptica y no Córdoba
Y, digamos, el elemento de adversidad son los zombies, ¿o hay algo más? ¿Qué explicación ustedes tienen de por qué hay zombies o los elementos fantásticos que hay dentro de la historia?
Lo de los zombies en realidad no se explica. Bueno, entre otros factores de adversidad, en el universo ficcional de la novela, el presidente es Macri y el vicepresidente es Rodríguez Larreta. Hay un comunicado al comienzo donde se menciona eso. Es una realidad así ligeramente diferente, la quisimos como descontextualizar del presente inmediato para evitar polémicas que distraigan de lo que realmente importa, que es la trama. Y sí, no se explica eso del origen de los zombies. Hay una metáfora, o sea, es como que hay una influencia directa de el zombie de George Romero y también de Walking Dead.
Bueno, pero quizás con esto, ¿no?, de que...
¿Cómo?
Con esto quizás de que Macri sea presidente y Larreta vice, estás dando como a entender algo del por qué hay zombies, ¿no?, en nuestro país.
No, pero es a nivel global, ¿eh? No es solamente en Argentina.
O sabemos lo que va a pasar, ¿no? Sabemos lo que va a pasar de alguna manera.
Esto fue al final, o sea, lograron verlo dos proyectos... editoriales distintos. Por un lado, la gente de Llanto de Mudo de Córdoba, que se especializa más que nada en cómics, y por otro lado la gente de Fan acá en Buenos Aires. ¿Cómo surgió este contacto y cómo se llegó a lanzar colaborativamente una edición conjunto, digamos?
Bueno, en realidad el editor de Fan, Sergio Salgueiro, se contactó con nosotros a raíz del blog. Él está interesado en publicar, entonces como que dijimos, bueno, ya que tenemos la oportunidad de pasar el papel, que en algún momento fantaseamos, pero no era así el principal objetivo, era más un juego. Entonces cuando surgió esa posibilidad, nos pusimos más las pilas de reescribir en conjunto todo. Y en el camino surgió, digamos, se acopló Llanto de Mudo en una coedición, porque Llanto de Mudo está en Córdoba, de esa forma se facilitaba la distribución, además de que la tapa la hizo Llanto de Mudo. El dibujante de tapa es Nicolás Sánchez Frondo, que es como el ilustrador de la casa en la editorial Llanto de Mudo. Lo que sí, una aclaración, si bien Llanto de Mudo tiene como 19 años en la calle y durante mucho tiempo publicó cómics, pero actualmente está publicando también mucha poesía narrativa. Es decir, no es solamente especializada en cómics, sino que está en tanto en cómic y poesía narrativa, digamos, las tres cosas. Como Fan está en cine y narrativa.
Claro. Sí. Bueno, y también sacaron una compilación de una historieta perdida de ciencia ficción local. O sea, es la gente que se dedica un poco a los géneros relacionados con lo fantástico, y eso por lo general termina viendo, ¿no?, a la narrativa, a la historieta, como cosas que no están muy distanciadas, ¿no? Como que no tienen ese prejuicio que quizás otro tipo de editoriales sí podrían llegar a tener, ¿no?
Sí, en realidad eso depende mucho de los autores, tanto del cómic como de la novela en cuestión. Sí, se tiene como asociado en el inconsciente colectivo que tanto el cómic como los géneros literarios fantásticos son como géneros populares que en la época en que se leía masivamente eran como de vistas despectivamente por parte de las élites literarias, como novelitas, tiras cómicas, como una cosa que nunca hubiese tenido cabida, por ejemplo, en el Grupo Sur. Pero eso ha cambiado muchísimo. Por empezar, ahora no se lee masivamente, y en segundo lugar, mucha gente que ahora forma parte de las élites literarias o académicas relacionadas con la literatura reivindican esas lecturas de su infancia y juventud. Entonces como que se ha legitimado precisamente 15, 20 años después de que desaparecieron las novelas pulp en castellano, desde que el cómic estuvo en crisis, si bien ahora hay un resurgir, pero eso ya es otro tema. Por ejemplo, cuando se lo aceptó a Stephen King en la academia, es como que eso indicó algo.
Sí, bueno, digamos, acá también siempre estuvo como visto como un género menor el tema de lo fantástico, la ciencia ficción y el terror mismo, y la verdad es que los autores más importantes de nuestro país, reconocidos en todo el mundo, hacían también muchas cosas de género, Bioy Casares, Borges y todo eso, y la verdad es que lo hacían sin ningún tipo, ¿no?, de prejuicio, ni de miramiento, ¿no?, ni de decir, bueno, esto es algo menor que yo hago y después escribo alta literatura o algo así. La verdad es que no pasaba eso. Pero bueno, por suerte, con el tiempo esas cosas fueron pasando y la verdad que ya no, esas discusiones fueron quedando un poco en el pasado. Contanos un poco para cerrar sobre qué estás trabajando ahora puntualmente, porque hay algo que me interesó que es un cuento que salió en el último número de la revista Próxima, que nosotros tenemos acá como columnista a Laura Ponce todos los viernes, hablando sobre literatura fantástica.
Ah, pero qué bien, qué chicos del mundo. Sí, sí, la directora, la editora de la revista.
Totalmente. Y en este último número de la revista Próxima salió un cuento tuyo que podría ser, si no me equivoco, el primer capítulo de una futura novela cyberpunk, ¿no?
Sí, en realidad creo que salió en el, no en el último, sino en el anterior, creo que era el de marzo, abril, sí, es un capítulo que se publica a modo de adelanto, como hacen en las revistas norteamericanas, de una novela que trata sobre, bueno, es bastante complejo de explicar la historia, pero básicamente tiene que ver con el tráfico de la carne, o sea, eso es como una sociedad no tan futura donde la materia prima de todo, ya sea desde soporte de conocimiento, consumo, alimento y decoración, es la carne. Y eso sería como la principal premisa. Tiene un montón de subtramas, es bastante compleja, una novela larga que recién tengo unos 10, 15 capítulos escritos, pero da para mucho más. No creo que llegue a terminar este año, pero quería adelantar un capítulo que tuvo una ilustración de un excelente dibujante de Paraná, con el cual nos contactamos por Facebook, que es Sebastián Cabrol. Hizo una ilustración que pone los pelos de punta. Sí. Referida a un... O sea, dentro de ese capítulo se cuenta una historia, que sería el cuento dentro del cuento, que es el que al que hace referencia la ilustración.
Perfecto. Bueno, César, ahí está, planteado a la gente que quiera encontrarse, ¿no?, con lo que escribiste, puede encontrar en este número de la revista Próxima, también en el libro Letra Muerta, y si no te puede ubicar, nosotros hemos puesto el link a tu Facebook, en el Facebook de Frecuencia Cero, para que se puedan contactar con vos y seguir leyéndote y consultándote lo que sea que a cada uno le interese. Muchísimas gracias y seguiremos en contacto para alguna otra novedad vinculada con tu literatura.
Bueno, perfecto, gracias a ustedes y que tengan buen día, y saludo a todos los oyentes.
Abrazo. Hasta luego.